Un programa de radio que te llena el ojo.
Bien ahí, Lucía y Fuga con los Stones, dice Mario Chiqui Cuevas. En sintonía con Sin Fronteras, que hoy se hace Stone las 2 horas, dice el conductor de Sin Fronteras, programa que esta radio emite todos los sábados de 19 a 21 horas. Respecto de música que se tocará en Bolívar en estos días, te voy a después compartir la agenda que siempre compartimos, porque hay mucho para ver y mucho para escuchar, por suerte, en esta ciudad en la que hasta hace unos pocos años decíamos, y porque era cierto, acá no pasa nada, el sábado ¿qué hacemos? Otra vez hacer una maestría en hongo, ¿no? Pero ahora eso ha cambiado. En el peronismo no sé si las cosas han cambiado o no han cambiado, lo que sí sé es que en esta hora de destrucción nacional el movimiento parece nuevamente convocado a hacerse cargo de la reconstrucción, sin que esto vaya a terminar así, porque tranquilamente el año que viene, cuando hay elecciones, podría darse que nuevamente gane Cambiemos. No hay que descartar esa posibilidad. Pero en cualquier caso, nos interesa hablar con Lorena Mega, militante, de cómo ve ella parado al peronismo, de qué cree que va a terminar ocurriendo en el variopinto movimiento y de qué considera que debería hacer. Lore, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Gracias por venir.
No, está bien, gracias a vos.
En principio, se lleva y se trae, se menea, hasta se suda la posibilidad de una unidad, un frente, de conformar un frente peronista, con todo lo que eso implica en términos de la diversidad de espacios que hay en un peronismo que siempre fue muy diverso. ¿Crees que eso se va a dar por un lado y por otro? ¿Te parece que es lo que debería ocurrir? ¿Un peronismo unido?
A ver, si lo pienso desde lo ideológico y desde mi deseo, por supuesto que debe ser un peronismo unido. Dentro de esas diversidades también veremos de qué manera se une. Digamos, yo acepto un peronismo unido dentro de lo que sea un peronismo nacional y popular, ¿no? Que esté en función a los intereses del pueblo. Ahí lo pienso unido. Dentro de las diversidades que se plantean con respecto al peronismo, y qué sé yo, no sé si me gusta tanto entonces ese peronismo unido.
Ese peronismo unido, otro tema.
¿Cuál? Que... Claro, yo me pregunto, sí. Me pregunto, a ver, ¿quiénes? ¿Cuáles serían el peronismo unido? ¿Cómo? ¿De qué manera?
¿Con quiénes adentro?
¿Con quiénes adentro?
¿Y con quiénes de candidato?
¿Con quiénes de candidato? Digamos, ¿quién sería capaz de poder unir, digamos, todos estos peronismos que andan dando vuelta?
Sí, sí. ¿Te iría o te bancarías o bancarías, digo, la idea de un peronismo unido que fuera encabezado? Estoy haciendo una hipótesis que difícilmente se dé, me parece, ¿no? Pero un peronismo unido encabezado por un candidato de Unidad Ciudadana, un candidato del cristinismo, por así decir.
Y sí, es lo que preferiría en todo caso, digamos. Yo sigo estando desde ese lado, digamos, sigo estando desde el lado de Unidad Ciudadana. Se supone que sí, que me parece que en este momento es un... Hay que dejar algunas cuestiones de lado si lo que queremos es la unidad.
Sí.
Y tenemos que empezar a decir, bueno, está bien, nos organizamos, vamos a organizarnos por esto en función a todos, dejando egos y escuchando. Y si vamos a, si va a ser un peronismo unido y diverso, también aceptar las diversidades de cada uno.
Sí.
Y de hecho, los movimientos también surgen de las diversidades y de lo que aporta cada uno. Y tiene que, yo creo en el diálogo, creo en la democracia, creo en el respeto de las ideas del otro. Si vamos por ahí, vamos.
Ese aceptar, Lore, podría llegar a implicar la aceptación de que el peronismo unido sea encabezado por un, entre comillas, como dice Jorge Asís, un peronista perdonable.
Un peronista perdonable, bueno.
O un peronista racional.
Racional, y bueno, el que se va sin que lo echen, vuelven sin que lo llamen, ¿no? Y todo aquel que quiera alinearse o que esté dentro del movimiento nacional y popular, y bueno, será bienvenido. Hay algo que dijo Aníbal Fernández hoy que fue en esta semana que a mí me dio mucha risa. Aníbal Fernández siempre con sus palabras, que dijo que la unión del peronismo es como un gran asado. donde uno lleva el pan, uno lleva la ensalada, otro lleva el vino, pero la carne la sigue poniendo ella, Cristina.
Ahí está el nudo de la cuestión, ¿no? Hay muchos perdonables que no aceptarían, tal vez, que Cristina encabezara, ni siquiera que encabezara a alguien del cristinismo, siquiera que encabezara un Kicillof.
Yo no sé si encabeza, y lo digo desde, no sé, con todo, casi con el dolor, yo no sé si siendo Cristina candidata o alguien desde el cristinismo se podría llegar a ganar las elecciones. Aún se está haciendo, se escucha mucho el se robaron todos, el bueno, estamos así porque se robaron esto, por esto. Se siguen escuchando eso, como que la culpa de todo la tiene el kirchnerismo. Entonces yo no sé si dentro de la unión del peronismo, si fuese a la cabeza alguien del cristinismo, sería rentable.
En algún momento apareció como, o sonó como posible candidato de un peronismo unido, como puente entre los perdonables y el núcleo duro cristinista, Felipe Solá.
Felipe Solá, se está escuchando. Sí, también yo a veces lo pienso a Rodríguez A.
Ajá.
También.
¿A cuál de los dos?
A el gobernador de San Luis.
Bien, bien, bien. Bueno, se verá próximamente qué va a suceder, porque obviamente el tema va a seguir dando para mucho, ¿no? Todos los días hay novedades, hay
creo
movimientos,
que de acá,
hay piezas del tablero que dan un paso adelante, adelante, un paso atrás. Un paso atrás.
De acá al 2019 todavía falta mucho, y a octubre también. Y cuando digo de acá a 2019 falta mucho, estoy hablando de que si un gobierno ganó por los votos debe terminarlos en la situación que sea. Yo quiero que termine, no quisiera que haya una revolución y que haya muertos, que haya represión, como en el 2001, y que se termine yendo un helicóptero. Quiero que se haga responsable hasta el último día de sus días, hasta el último día de su gobierno, de lo que está sucediendo en el país. Digamos, quiero eso, sí. Más allá que la gente esté enojada y que la prefiero en la calle reclamando. Pero tampoco quiero un 2001.
Una masacre
un 2001 nuevamente.
No, como están hoy las fuerzas de seguridad, si cuando de la Rúa dimitió perecieron 30 y pico de argentinos en Plaza de Mayo,
claro.
No sé, ahora ese número uno sospecha que se multiplicaría.
Se multiplicaría, porque de hecho los detenidos ahora en la última marcha que hubo del miércoles, digamos, y con mucha represión, digamos, yo eso no lo festejo. No quiero eso. Digamos, las marchas ya no son tan tranquilas como unos tiempos atrás.
En algún momento se habló de algo que tampoco va a suceder, que es una interna peronista, una gran interna para ver quién tiene más votos, y como sucede en toda interna, que el que gana
acompaña, y es verdad eso.
Fuera la cabeza y los otros acompañaran.
Y eso es verdad, acompañan.
Suele suceder que no acompañan,
que no dicen, bueno, sí, yo perdí, bueno, yo voy para acá y acompaño. Suele suceder que terminan rompiendo.
Suele suceder que toman el serruchito y arrancan.
Y arrancan, y terminan rompiendo en función a sus intereses propios.
Sí. ¿Qué opinas de la abstención del diputado Balibuca en la votación por el presupuesto?
¿Qué opino? Desde el plano ideológico.
El randacismo está dentro del peronismo, podría converger en esa gran unidad del
Vamos a ver. Digamos, los principios, un poco los principios del peronismo tiene que ver con la justicia social, ¿no? Desde el plano ideológico yo no lo apruebo ideológicamente, no lo haría. Quisiera saber qué estaba pensando, qué pensó el diputado Buca en ese momento. Quizás lo pensó de una manera más práctica y dijo, bueno, yo doy quórum, no vi yo, si digamos en su lugar ni siquiera me hubiese sentado en la banca. Quizás desde su lugar habrá dicho, bueno, tal vez me siento, me abstengo, me quedo ahí al margen, pero quizás eso significa que yo pueda conseguir, no sé, alguna obra para Bolívar o algo así. Entonces, digamos, no me interesa el hambre, pero a mi ciudad le traigo todo o puedo gestionar alguna cosa para mi ciudad.
Soy capaz de votar un presupuesto que confisca,
los
bolsillos de todos los argentinos en favor de una obra para un sector. Que en este caso,
puede ser
por ese lado,
es práctico, entonces, claro.
Alguien dijo también, si realmente fuera así, fue que negoció la continuidad de la obra de la 132, la línea 132, que generaría más más energía para Bolívar, ¿de dónde vamos a sacar para consumir esa
energía,
mayor energía? Claro. Si por otro lado lo que está haciendo es votar un presupuesto
que nos arruina, exactamente. ¿De qué manera? Porque, a ver, también en votar, ponele que nos traiga más obras, de todo lo que sea, votando de esa manera, vamos a hacer una hipótesis,
una suposición
que haya sido por eso. También, además, que no tendríamos el dinero para poder consumir esa energía, pero también las fuentes de trabajo y todo lo que sucede con respecto al consumo en Bolívar. Bolívar no es una ciudad aparte. Lo que sucede en la Argentina está sucediendo también acá.
Sí,
digamos, no
sí.
es un lugar aparte, votando como votes. O no votando.
Convengamos que abstenerse es un modo de acompañar. Me parece, esto es mi opinión.
La neutralidad siempre favorece al opresor. Digamos. Vos estás de un lado o del otro. Si sos neutral, la neutralidad favorece siempre al opresor.
En este caso estás acompañando, es como una suerte de acompañamiento culposo, podemos decir, ¿no?
Definirlo de esa manera.
En todo caso, sí te gustaría que el ex intendente explique los fundamentos de esa abstención.
Creo que se los tiene que explicar a quienes lo votaron, ¿no? Tendría que dar una explicación
a quienes lo hicieron diputado,
porque digamos él no fue en la lista de a mí. Yo no lo acompañé en su lista, yo iba en una lista aparte, de hecho. Quienes lo hicieron diputado, supongo que no lo habrán votado para eso. No sé, se lo tendrá que explicar él.
Sí.
También se lo tendrá que explicar a los militantes que lo votaron cuando fue intendente por primera vez por el Frente para la Victoria. También se lo tendrá que explicar a ellos.
Sí, quizá no vendría mal una explicación a todo el electorado bolivarense, más allá
el electorado
de
bolivarense,
lo
porque creo que sorprendió,
y no.
Creo que sorprendió a más de uno. Creo que sorprendió también la votación. La abstención,
sí.
No la votación. Vamos a hacer ahí, porque no dijo ni sí ni no.
Sí.
No votó, se abstuvo.
Bien, no hay imagen acá. En algún momento vamos a tener imagen, porque eso va a llegar a todas las radios. Estamos bajo la tiranía, podemos decir, de la imagen, y Lorena Mega hace unos gestos.
Es buenísimo que no se puedan ver igual.
Hace unos gestos que enriquecerían esta nota, pero que no podemos ver más que nosotros tres acá, Dai, Jorge y yo. Estamos viendo un abrir y cerrar de manos, como diciendo qué querés que haga o y qué querés. ¿Qué bachaché, como el viejo
tango? Claro, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué bachaché con esta gente? Bueno, Lore, vamos a seguir hablando de estos temas en otro momento, porque el escenario político se va a ir recalentando. También en lo local, ¿no? Ayer estaba la gobernadora Vidal en Bolívar.
Además.
En otro hecho del que nosotros no nos vamos a ocupar
Además.
En este programa, pero sí que vamos a mencionar que estuvo haciendo un recorrido en San Carlos de Bolívar, donde se mostró con el intendente Pizano, se mostró con Manuel Mosca, se mostró con José Gabriel Herreca también.
Sí, con ¿no? Tuti.
Veo que te encanta esa foto que se ha visto.
Es como si están todos juntos. También eso está en un mismo partido. No, igual puedo entender que el intendente debe recibirla por una cuestión de protocolo. Lo entiendo. Es la gobernadora, es un municipio, entiendo que debe recibirla. ¿Qué habrán hablado? No sé. Tampoco lo sé.
Bien, acá tenemos un...
¿Por qué vino? Tampoco.
Bien.
Ver obras, no sé cuáles fueron las
sí,
obras.
Sí, de la línea de 132K, lo único que ha quedado es el cordobés Gómez Aedo, un cantante de blues que trabajaba para la firma que llevaba adelante la obra se paró, pero el cordobés Gómez Aedo se quedó por aquí, lo podemos escuchar cantar en alguna madrugada en Dublín, ¿no? Por ahora es lo que ha quedado. A ver si se llevan al cordobés Aedo y no sigue la obra. ¿No habrán negociado eso?
No han negociado.
O que Gómez Aedo se dedique a cantar, por ejemplo, reggae.
Claro.
Y aparezca con esa voz de Huff cantando No Woman, No Cry, por ejemplo, de Bob Marley. Lo sabremos, como siempre, el tiempo de vela. Quita todos los velos. Tenemos un mensaje aquí que tiene que ver con lo que estamos hablando, de Graciela Salagardoy, que dice: la praxis de conseguir migajas a cambio de hambrear al pueblo entero. Qué dilema, ¿no? Sí, un viejo dilema de la política mundial, seguramente, o por lo menos la política argentina según la conocemos aquí. Lorena, gracias.
No, gracias a vos.
La seguiremos en otro momento.
En otro momento.
Bien, y en otro momento hablaremos de teatro también, tal vez.
Por supuesto que sí, ¿no? Que eso es lo donde me siento bastante más cómoda.
Ah, mira, la ha pasado mal.
No,
y a Lorena la ha pasado, mira a Dai como diciendo, ¿qué?
No la he pasado mal, pero
¿qué faltó?
Bueno, de hecho, bueno, también desde el teatro se hace política, el teatro es político e ideológico, al menos el teatro que elige el grupo donde yo pertenezco. Ahí, estamos ahí resistiendo también políticamente e ideológicamente de la misma manera y en el mismo lugar.
Bien.